Bienvenidos a Cotocon.
Con Pau Guerrero.
Hola.
La estimada. La amigaza de todos.
Yo soy la amiga de todos. Oye, aquí hace mucho calor. ¿No notas que mis lentes se están empañando?
Hace mucho sí. Calor, sí. El espacio no es el adecuado. Está muy chiquito.
Pues sí, chavos. Estamos aquí en una cabina de 1.5 m x 1.5 m. Tres personas con 3 micrófonos, unas botellas de agua y hace calor.
Nosotros le vendemos a la gente que estamos en una cabina así como de Jay-Z, así
súper. Pero gracias por delatarnos, ya lo saben. Si alguien quiere apoyar, no voy a decir mandar dinero porque no se van a mandar, somos muy populares.
Pau, platícale a la gente, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué fuiste? ¿Qué vas a hacer?
Fíjate que es una pregunta bien compleja porque mi terapeuta me pregunta lo mismo y todavía no se lo puedo responder. Pero estoy...
Platícanos en dónde naciste...
Yo nací aquí en la ciudad de León, Guanajuato, pero fui a registrarme en Michoacán. Bueno, no solita, ¿verdad? Me llamaron.
Espérame, mamá, no quiero salir de aquí.
Entonces me registraron en Michoacán, viví el primer año de mi vida en la ciudad de Puerto Vallarta, en un pueblito que en aquel momento pues era chiquito, todo muy bonito, y después nos regresamos a la ciudad de León. Mi mamá ya trabajaba por acá.
¿Y después qué pasó? Después de que estás aquí en León.
Bueno, pues aquí crecí, aquí estudié diferentes vertientes del arte desde muy chavita. Empecé a estudiar piano, artes marciales, dibujo y pintura. Me gustaba mucho la oratoria y hacía muchos concursos de poesía. Entonces, independientemente como del el aspecto educativo, siempre me he involucrado en las artes.
Pau es la Chuck Norris, pero en mujer.
Ah...
Platícanos de tu línea de ropa.
Ay, bueno, esa es una historia de hace mucho tiempo.
Pero tenemos tiempo para escucharla.
Ok. Bueno, fíjate que yo estudié diseño de modas y calzado. Pero cuando yo estaba estudiando no tenía ganas de hacer ropa. Yo no tenía ganas de hacer producción, ya sabes. Yo ahora soy maestra en diseño de modas y tengo alumnos así de bebés como cuando yo estaba ahí, ¿no? Y todos llegan con su historia de, no, es que yo quiero tener una marca, quiero tener una boutique, quiero tener un desfile.
Ay, y tú te ríes nada más.
Y yo...
Maldito ingenuo.
Y yo les digo, siguiente, cuéntenme otra cosa,
¿no? Pon los pies en la tierra, niño.
No, la verdad es que es posible, o sea, sí pasa, a mí me pasó, pero... ¿Qué tanto puedes llegar a tener la disposición de conservarte en esas circunstancias? Es la verdad una historia, pues que no he contado como muchísimo, porque mucha gente se pregunta en qué momento terminé o en qué momento dejé de producir para Lovecraft. Y
Lovecraft es tu marca.
Lovecraft es la marca, inspirado en el autor H.P. Lovecraft. Pero la traducción literal es artefacto de amor. Entonces, empecé en el 2012. Tuve varios apoyos gubernamentales, tuve becas, tuve convenios, tuve muchos contactos, participé en Semanas de la Moda a nivel nacional e internacional en presencia web. Entonces, todo iba muy bien. Era un camino que tienes que seguir cada 6 meses. Cada 6 meses tienes que presentar y obviamente tienes que invertir. Vas saliendo de un proyecto y te metes a otro inmediatamente porque tienes que ir con las tendencias, ¿no? Y aparte, pues, estaba la producción. Teníamos una producción de prendas aquí en la ciudad y todo era para vender en otros estados. No vendíamos aquí en la ciudad, vendíamos por internet, vendíamos en otros estados. Y la verdad es que no estaba mal. El problema fue que un día, fíjate que fui al centro, a un bar, y en el bar me encontré con un amigo. Bueno, no es cierto, no era mi amigo. No voy a decir nombres.
Ok,
sí, no pasa nada.
Pero me encontré con alguien que me dijo, oye, Pau, yo te admiro muchísimo. Él iba una generación más abajo que yo. Yo te admiro muchísimo, me encanta todo lo que has hecho, me encanta la manera en la que has llevado tu vida y tu carrera profesional. Y yo, ay, pues muchas gracias, ¿no? No, sí, quiero hacer una colaboración contigo. Y yo, pues sí, claro, lo que se vaya prestando, yo siempre he sido una persona como muy abierta a participar y con otras personas. Y él me dijo, ¿sabes qué es lo que más me encanta de ti? ¿Qué es lo que más me encanta de tu carrera profesional? Y yo, pues, ¿qué es? Un montón de gente te odia. Y yo, ¿what?
Conozco ese sentimiento, Pau.
Sí, que un montón de gente te tiene envidia, que a mucha gente le caes mal. Y yo, espera, ¿qué me estás diciendo?
¿Cómo eso puede ser bueno?
¿Cómo eso puede ser un valor agregado? ¿sabes? Y en ese momento me di cuenta que algo no estaba bien. O sea, que ¿por qué estaba haciendo algo que te está haciendo ganarte ese tipo de emociones? Porque la verdad es que es cierto, o sea, no me lo estoy inventando. Uh-huh. Él me estaba hablando de situaciones como muy reales y sí, es, no creo que sea un asunto exclusivo de la moda o de las cosas que tienen que ver con la vanguardia. Creo que en cualquier ambiente profesional uno tiene que aprender a distinguir cuando te estás exponiendo o sobreexponiendo a cosas que no valen la pena. ¿Sabes? Yo ya no estaba encontrando satisfacción en crear, ya no me sentía a gusto en el medio y finalmente dije, esto no tiene ningún sentido, ¿sabes? ¿Para qué seguimos? Tenía que estar invirtiendo mucho dinero que no siempre se veía reflejado. Es un medio que tiene que tener mucha constancia y mucho, como un backup muy grande económicamente, ¿no? Para que te des ese tipo de chances o de lujos. Entonces, cuando los chavos llegan y dicen, no, oh, yo quiero tener una marca, yo digo, ay, tu papá debe tener un muy buen puesto.
Tienes que tener mucho dinero, niño.
Sí,
Pau,
exacto.
la historia, como nos conocimos, está súper cagada. Porque Pau y yo ahorita somos muy amigos, somos bastante amigos, pero nuestro inicio
fue... Pero para variar... Se odiaban entre los dos.
Sí.
Así es la historia de todos los amigos de Gastón. Ay, no mames. Yo, este güey es mi mejor amigo. ¿Cómo se conocieron? Es que al principio me cagaba la madre.
Saludos,
no,
Cristian.
No me digas.
Hola, Cristian. Somos del mismo equipo.
Bueno, otra vez, sí, tocamos el tema de Washington. Pau... Yo no conocía a Pau. Yo la vi y fue como de, ah, ok, chido. Pero después me entero que yo le cagaba la madre a Pau y fue como de, ¿por qué? Pues yo no le he hecho nada.
¿Pero por qué?
Y Pau, cuéntanos tu lado de la historia ahora porque, o sea, digo, escucharlo de mí es X.
Pero es que una mujer siempre cuenta más cosas.
A ver,
eso es la tienda.
Mira,
necesitamos
por ejemplo,
saber todo el contexto.
Ya te brincaste la parte en la que yo te mandé un mensaje privado por WhatsApp. Antes de conocernos, cuando te agregaste al grupo. Es que para todo esto, Gastón no era del grupo original.
Correcto, ya hemos tocado.
Pero eso. Tampoco les hemos dicho el grupo de qué, para cuándo, cómo. Solamente, bueno, éramos un grupo de estudiantes profesionistas recién egresados en camino a Washington por una beca y Gastón no estaba en el grupo.
Entonces, el colao.
Cuando él se agrega al grupo y que nosotros ya tenemos cierto avance con los requisitos y con los documentos y demás, entonces Gastón estaba como muy, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y a dónde voy? Entonces yo bien buena onda, me salí del grupo, le mandé un mensaje particularmente a él y le dije, ay, sí, mira, en la de Guadalajara, ibas a sacar tu visa de estudiante.
Ajá, iba a sacar la J1.
Ajá, entonces, no, sí, yo la saqué ya, me la entregaron súper rápido, nada más haz esto. Y Gastón así de, ah, ok, paro, gracias. ¿Sabes? Bien desprendido el Gastón.
Así bueno, es el maldito. Oye, güey, ayúdame con la tarea. Sí. No te ayudó nunca con la tarea.
Desprendido.
Y después,
perro.
¿Qué?
Nos fuimos y él llegó una semana más tarde, entonces ya se veía como cierta tensión porque Gastón entró al grupo después y no era una situación individual. La verdad es que en todo el grupo estábamos así como de, ay sí, Gastón, ¿sabes? Porque Gastón, no, la verdad es que Gastón es un chico muy inteligente y a la gente de una manera como estándar le molesta cuando una persona brilla más, así, ¿no? O sea, que se nota más. Y no los aceptas tan fácil, hasta que encuentras situaciones en las que generas empatía con ellas y que dices, ah, esta persona es como yo en esto, o en esto, o en esto. Pero en el grupo se vivía la situación como complicada porque pues él era el nuevo, ¿no? El que iba a llegar más tarde, al que le habían dado ciertos como beneficios para que todo saliera muy rápido. Y pues bueno, llegó muy, muy, muy gallito.
Muy sácale punta.
Muy gallito, la verdad.
No llegué gallito, llegué emocionado como cualquier otra persona llegaría. No era secreto que le cagaba a todo mundo del viaje. Y ya por coincidencias del destino acabé trabajando con Pau. Y una cosa llevó a la otra. Y un día Pau me dice, Gastón, en su tono, Gastón, te tengo que confesar algo. ¿Qué pasó, Pau?
Me
cagabas, Gastón.
Ay, pero no era sorpresa. ¿No te acuerdas que un día nos dimos un agarrón en la piscina? Yo traía mi pie así esguinzadito con bendita.
Ah, porque aparte, así llegando, güey, ¿quién es la que se lastima el pie, güey? Y empieza a mandar fotos de muletas, güey. La Pau, güey. O sea, oigan, chicos, voy a comprar unas muletas. ¿Alguien quiere algo de Amazon, güey? O sea, güey.
¿Nadie más tiene compu? Porque les puedo comprar algo en Amazon.
No mames. pero...
Es que tenía que juntar cierto mínimo para que me las enviaran sin shipping, sin costos de envío.
Para esto la vida era dura, tú lo sabes, sí. Todos lo sabemos. El esa ahorro, vida. Escatimar. Y luego ya estuvimos en la oficina y Pau fue mi jefa.
Pero antes de eso sí quiero contarles del agarrón que tuvimos en la alberca.
Prosigue, prosigue.
Sí, pues yo tenía mi pie esguinzado, ¿verdad? Y estaba descansando en la piscina con un hidromasaje así padrísimo. Y todos habíamos llevado esa tarde algo para cocinar. Y había llevado yo como tortillas, queso. Ya sabes, los mexicanos luego, luego sacando la casta de qué cocinar.
Fue unos a comprar nachos, un comal al guacamal, mercado mexicano.
Carne asada. Carne asada.
Empezó a hacer las enchiladas
comal,
ahí, la
Pau. El comal, las enchiladas eran ahí.
Ah, sí, tienes toda la razón.
Entonces, no, yo hacía el guacamole. Acuérdate que a mí el guacamole sí, me quedaba de lujo.
Sí, sí, sí.
De lujo.
Correcto.
Entonces, llevé varias cosas, pero las dejé todas en la barra y se suponía que alguien iba a cocinar, ¿no? Yo estaba acostadita. Entonces, ya empezó a decir, hace hambre, no sé qué. Y dije, pues ahí está, hagan las quesadillas.
¿Yo dije eso?
Yo dije, hagan las quesadillas. Y entonces Gastón dijo, ¿y por qué no te paras? Tienes, tienes lastimado el pie, no la cabeza. No es cierto.
¡Qué vato!
No, a ver, espérame, ya me confundí. Me dijo, tienes lastimado el pie, no las manos. Entonces yo me enojé mucho y le dije, pues al menos no tengo lastimada la cabeza, como tú. Y desde ese día ya no me dijo nada.
¿Qué te pasa?
No, no me acuerdo de eso, pero sí suena estaba algo que yo
borracho.
Diría.
Claro que sí. Así, pues huevona, párate, ¿no? Pero curioso, él todavía no estaba trabajando conmigo. Él estaba en su empleo que todo el mundo creía que iba a estar súper de lujo y fascinante.
Y lo desecharon.
De super high status y todo eso. Y nada, pues, puro sacacopias.
Puro sacacopias y el destino me llevó a la oficina de asuntos latinos, donde ya conocía...
A una experiencia...
Increíble.
Fenomenal, sí, pero fíjate que en la oficina todos estábamos así de, ¿cómo es que Gastón va a venir a trabajar para acá? ¿Por qué? Y pues los cubículos estaban muy contaditos, sí. ¿No? Así que...
Ah, sí, está buenísimo.
Plátícala para los que no la han escuchado.
Pues Jackie, nuestra beloved Jackie, la jefa, quería tener a Gastón muy cerquita. Desde que lo vio, le encantó, ¿sí? Yo creo que el hecho de que Gastón así, alto, grande, con su porte de autoridad de me vale vergas lo que me estás queriendo decir, ¿sabes? Jackie le encantó, o sea, a ella le encantaba sentirse rodeada de gente así y aparte parecía guarro Gastón atrás de ella. Y Jackie se emocionó en cuanto lo vio y dijo, yo lo quiero aquí cerca y este es el cubículo, pero ese era el cubículo de Rodrigo.
Del Rodri, del Yoyo.
Pobrecito.
Rodrigo y yo teníamos mucho pique antes.
Entonces, pues como Gastón iba a trabajar conmigo, sí teníamos cierta complicidad. El departamento, de hecho, en el que nosotros estábamos requería mucha complicidad. Porque llevábamos como noticias de primera mano sobre la oficina, sobre nuestra directora. Así que había que llevarnos bien entre él, yo, nuestra supervisora. Y pues eso hizo que eventualmente compartiéramos como ciertos secretos y que él me dijera así como en voz baja, ¿sabes qué? Me van a dar el cubículo de Rodrigo, se la va a tener que pelar.
Pero modo, para esto a Pau le valió madre, güey. O sea, a Pau yo la llevaba conociendo bien poquito, güey. Fue como
oye,
me van a quitar, le van a quitar el cubículo a Rodrigo y me lo van a dar a mí. Fue como de Simón, ya déjame trabajar, no esté chingando.
Ah, bueno, es que yo trabajaba mucho.
Demasiado, más de lo necesario.
Sí, y así que, pues ya así empezó nuestra amistad, compartiendo muchos secretos.
Y ya después pues regresamos y nuestra amistad sigue todavía floreciendo y dando frutos.
Como, ay no, iba a decir una palabra, como una estación, pero no me gusta esa estación. Como lo que va antes de verano.
Primavera.
Primavera.
¿Por qué no te gusta?
No way, vamos a seguir. Ah, la estación antes de verano, se acabó.
¿Por qué no?
No voy a hablar.
¿Por qué?
No, porque no sabemos quién va a escuchar todo esto.
Quien lo escuche, Pau, sin miedo.
No, ¿Hay algún problema? ¿Qué es lo peor que podría pasar si alguien escucha porque primavera es malo para ti? ¿Algo hiciste en primavera? Sí, a huevo.
Chale, si pudieran ver su cara.
¿Qué te dice mi cara?
Todo.
A huevo, sí hice algo. Sí hice algo.
Platícanos por qué primavera, Pau, ¿por qué no puedes decir?
En primavera rompí con mi
primavera. Bueno, ustedes están ensañando en que yo acabe con un colapso aquí, un ataque de pánico en metro y medio por metro y medio.
No, a ver.
En primavera te enseñaron. En primavera te encerraron en un cuarto y por eso eres claustrofóbica.
Y por eso ya no quiero entrar.
Yo solo quiero tocar un tema rápido y es que Pau es fácil haciendo amigos. ¿Ah, Pau sí? Tiene muchos amigos en todo el mundo.
Ah, sí.
Y me enamoré de una amiga suya en Nueva York. ¡Pum!
Le vamos a mandar este podcast a Laís. Sí. Estoy en México, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué no la presentaste?
Bueno, te voy a platicar un poco de Laís. ¿Sale?
Pero sí.
Laís...
¿Me hubieras conectado con ella?
Bueno, te conectamos con ella.
No, pues ya no estoy
si fuera,
allá.
Mira, a lo mejor en... Ah, no, pero es que cuando tú estabas allá, Laís estaba en Nueva York.
Yo fui como tres veces a Nueva York.
Laís, pobre de ti. Tienes muchos mexicanos acosándote.
Ey, ey, ey. Acoso es una palabra diferente. Alguien
buscándote.
Ni siquiera es como la conoces un mexicano, todavía.
Un mexicano seductor.
Ah, ok. Puros Don Juanes. Laís, te voy a platicar algo de Laís porque Laís hizo que yo tuviese como cierta fascinación por algo en particular, un sueño, o sea, me marqué como un sueño que tenía que cumplir. Yo a Laís la conocí aquí en La Salle, ella se vino de intercambio 6 meses o un año de Brasil a estudiar diseño de modas y calzado. Ella era más grande, pero llegó una generación abajo que yo y tuvimos la oportunidad de compartir un espacio en un congreso de moda en la Ciudad de México, en la que ella fue mi modelo, porque aparte Laís era guapísima. Guapísima. Bueno, es guapísima. Pero ya era muy guapa desde muy chiquita, ¿no? Y ya modelaba, así que cuando fuimos al congreso a mí no me gustó la modelo en la que probaron mi outfit con el que estaba participando, porque yo tenía muchos concursos cuando era estudiante, y no me gustaba la manera en la que se veía, entonces le pedí de favor personal a Laís que si ella podía desfilar mi outfit, y ella con una sonrisota en la cara me dijo claro que sí, apenas estaba comenzando a hablar español, entre hablaba portugués y español, y ya, después de eso ella acabó regresando a Brasil y con el tiempo me di cuenta de que estaba en México, seguimos mandando unos cuantos mensajes y pues el tiempo llevó a que Laís viviera en Nueva York, empezara su carrera de modelo en Nueva York y se dio cuenta que yo estaba en Washington, me dijo que podía ir o que si nos veíamos en Nueva York, o sea, empezamos a tener como conversación sobre empatar o acordar algún punto de reunión, algo por el estilo. Finalmente acabé viviendo con ella.
¡Celulares, Gastón!
Ella me ofreció un espacio para quedarme mientras estuve en Nueva York a finales de mi viaje del año pasado. Y compartí con ella, pues, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo en un loft donde ella estaba viviendo en ese momento. Y llegó a platicarme. Justamente yo llegué en el momento en el que ella estaba preparándose para un viaje para... ¿cómo se llama este lugar? Black, no me acuerdo. Bueno, el punto es que es cerca de Los Ángeles para el Burning Man, okay. El festival de música que se hace. Entonces, cuando yo llegué, Laís estaba completamente obsesionada con Burning Man, con el festival, con los outfits, con qué se iba a poner, qué iba a comprar, y todo el tiempo estaba tomándose fotos de outfits y buscando en la calle accesorios para Burning Man. ¿Tú has escuchado de Burning Man? ¿No? Tú, Gastón.
Tú sí.
A ver, tú cuéntales.
Es un festival lleno de droga, calor y buscar tu espiritualidad.
Y chicas sexy.
Uf, sí, güey. ¿Te das cuenta que es como un Mad Max, pero súper soft?
No, no es soft.
Sí, o sea, depende del loco que vaya, pero por lo general son mujeres así de que se ponen una sábana de vestido, güey, pero rota, güey. Es como de, sí, soy el espíritu de pinche...
La piedra.
Ajá, sí, güey. Güey, o sea...
Yo soy aire, yo
es, soy es gente que estás con ella y es como de, güey, ¿ves ese pedazo de madera que se está quemando, güey? ¿Es algo?
Arde contigo.
Sí, es algo...
Fluye.
Algueando algo, güey. O sea, ¿algueando? El fuego... Se está volviendo humo, güey, ese humo se está volviendo aire, güey, ese aire se está convirtiendo en partículas. O sea, es gente bien trip, güey, pero es en el desierto, güey.
Obviamente tienes que estar súper tocado
para obviamente, güey, o sea, ahí yo creo que hay drogas que ni siquiera han descubierto que se llevan, güey.
La combinación de muchas drogas
crean una nueva. La neta es que es un viaje bien, cabrón, bien chido.
¿Ah, fuiste?
No, pero lo he vivido en fotos, en videos y la verdad me llama mucho la atención, pero... Sí me la pienso porque digo, ay, yo no aguanto ni hasta las 3 de la mañana en el antro, ya me no voy a aguantar 7 días de festival.
¿7 días?
Sí, no, pero ahí te va, ¿qué es lo que pasa en este lugar? Se convocan, ya tiene como casi 20 años, 17 años Burning Man, celebrándose en este lugar. Ya es una macro ciudad, o sea, es una ciudad dividida en colonias, en estratos. Hay áreas en las que pagan muchísimo dinero, hay áreas en las que pagas $200 por el campamento completo. Entonces, está estratificado y tienen sus líderes, pero se supone que inicia como un proyecto en el que todos son iguales, en el que aparte no existe el dinero o el intercambio económico, sino que Tú das sin esperar recibir nada a cambio. Todo lo que sea, comida, agua, drogas, obviamente. Sexo, obviamente. Hay mucho sexo en ese lugar también. Sí, llega a haber así hasta como macro fiestas.
Orgías. O sea,
Sí.
Tomorrowland es una guardería a comparación de Burning Man, güey.
Allá van a dejar los tetillos.
Sí, güey, no, Burning Man está asqueroso, güey, la neta, güey.
Entonces, se supone que no puedes llevar dinero. Y todo lo que llega a la ciudad, o sea, la manera en la que se instala en el desierto, todo eso se retira. Te convocan artistas de todos lugares y llegan a poner esculturas que se van a destruir y se van a quemar. Nada se queda en el desierto. Nada, nada, nada. No tienes señal, estás metido, metido en el desierto. El pueblo más cercano o la ciudad más cercana, que es el nombre de la que no recuerdo, está como a 2, 3 horas en carro. O sea, estás verdaderamente segregado.
Sí, estás en la nada, güey. Chale.
Pero son muchísimas personas, muchísimas. Y haz de cuenta que el espacio físico se ve como una media luna con un punto al centro y está dividido todo en áreas, en colonias. Y tienes que andar en bicicleta. De hecho, es lo que te sugieren, pues, o sea, te recomiendan
¿Y cómo
que
llegas? ¿Llegas en carro?
rentas. Sí, hay carros, hay
Hay un duende que te guía,
autobuses.
güey, a una cueva.
Algunas personas van en...
En helicóptero.
En, no, pues es que también van muchos artistas.
Sí, o sea,
Han
no estoy
encontrado
bromeando.
ahí, han encontrado a los, ¿cómo se llaman los que hicieron de Thor?
Ah, los Hemworth.
No, los que hicieron el soundtrack
Ah,
de
Daft
Tron,
Punk.
Daft Punk, ajá, los han
De
encontrado
Tron, no de
ahí.
Thor,
Ay, entendí Thor y yo, ¿qué?
Los Hemsworth.
¿Los dijo Thor? Bueno,
Sí,
entendí Thor.
perdón, sí, entonces, sí, se los han encontrado, hay muchos músicos. Todo el tiempo hay como muchos artistas y demás. Y hay unos lugares en los que te rentan el servicio con casa de campaña, con aire acondicionado y así. O te vas a las casas de campaña
Pero se supone que no hay dinero
comunitarias.
ahí.
No, 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 no. O sea, te venden el
Pagas con tu
boleto.
cuerpo, güey.
El boleto sí te lo venden para
Ah,
llegar,
okay.
¿sale? Pero ahí ya no puedes pagar nada. Obviamente ya debe de haber como su mafia y
No,
ese tipo
obviamente, o
de
sea, pero, o
cosas.
sea, tú pagas el boleto y llegas a una casa de campaña y luego, ¿qué comes? ¿Lo que tengan ahí o...?
Sí, la gente te da de comer.
¿Quieres la casa de campaña? Yo te voy a decir que comas, quiero.
Qué vato, güey.
Qué sucio. Sí, es así,
Pues
Burning
está
Man.
interesante.
Son 7 días.
No, yo no aguantaría 7 días. O sea, yo me iría. O sea, si fuera ahí. O sea, ¿el boleto lo compras por 7 días o no puedes comprar un boleto por 3 días?
Ay,
O...
fíjate que no sé.
Eso de estar chido, así como 2, 3 días.
Pero es que te va, es
Porque 7
justamente
está
como que lo que no
cabrón.
quieren, o sea, no quieren que la experiencia se vuelva como tan accesible como de turista. ¿Sabes?
Ok.
Porque la gente que va, por ejemplo, todos los nuevos que van como con un padrino, van con alguien que ya fue, que ya tuvo esa experiencia y que te está como adentrando.
El duende.
Entonces,
El duende Shiu.
entonces, como decir, voy por curiosidad, está como muy difícil. No creo que aguante la gente tan fácil por
Yo no
curiosidad.
aguantaría. O sea, por pura curiosidad, los 7 días, ni de loco. O sea, a lo mejor 3 días y luego así el hospital va por un suero o algo. Puede
Por
que.
deshidratación.
Sin. Me imagino. Sed. Drogas, alcohol, sexo. El desierto. O sea, porque en el día de ser un chingo de calor. Antes no. Hay
Sí,
gente así desmayada
es en septiembre,
Estoy seguro
imagínate.
que solo hay gente que va, güey, para conectarse con los aliens, güey. O algo así, güey. Va a haber gente que va por algo así súper a la verga Burning Man, güey. Yo me quiero conectar con las hadas, güey. Que solo en esas fechas aparecen,
Y
güey.
ya se quedaron en el trip para toda la vida.
Ya se quedaron en el
Ven, te
pinche
presento a
trip.
mi amigo el duende Pepe.
Fue el que, el mi padrino.
Mi padrino,
Él es mi
Pepito.
padrino, el que me trajo.
Dijiste Pito al final.
Pepito.
Qué bárbara,
Pito.
Pau.
Al final de
Ya sabemos
Burning
por qué quiere
Man.
ir a Burning Man.
Al final de Burning Man, lo que hacen es como una boda colectiva. Te piden que un día vayas con
Chale,
un
eso es un
outfit
culto a la
blanco.
verga, güey.
Y todos
Eso
se
ya
casan
es otra
con
cosa, o sea,
todos.
lo han de pintar como un festival, pero yo siento que te han de meter a una mafia bien
Ahora
cabrona o
agárrense
algo
todos de
así.
las manos, agarren la pistola que está abajo y nos vamos a conectar en el más allá. Todos estaremos juntos, hermanos y hermanas.
Confíen en mí.
Confíen en mí. A las
Y
tres.
todos grabando así con el celular.
Worldstar.
No, no mames.
Pau, hablábamos de. Bueno, hablábamos de tu marca de ropa. ¿Cómo se siente o sea, en esta era de México ser una empresaria, una emprendedora en México? O sea, especialmente
De
siendo
la
mujer.
verga.
¿Por qué?
Palabras inmortales de Pau.
Textuales. Finísimo.
Ay, mira que la palabra emprendedor está bien prostituida. Emprendedor, emprendimiento, porque hace unos años decían emprendedurismo, ¿no? No existe esa palabra. Es bien difícil. Ahorita yo me encuentro estudiando una maestría en diseño y negocio. Es emprendimiento, entre otras palabras. Y pues te hacen, dentro de la maestría tenemos materias, por ejemplo, para hacer un análisis de mercados global, ¿no? O sea, desde local, nacional o global. Y la verdad es que hay muchas oportunidades, no solo en México, en el mundo, la época en la que tenemos, sí hay oportunidades, pero también hacer emprendimiento sin un backup de dinero, sin un reservado, es como arriesgarte todavía más. Si no es eso, socios. Sí, la vinculación que puedas tener con financiamientos, porque emprender por emprender, pues entonces ya no eres emprendedor, a lo mejor puedes llegar a llamarte self-employer, o sea, cuando te das empleo a ti mismo, que es diferente a emprender, porque la opción de emprender con una empresa, con poder tener algo para sostenerte, también incluye la responsabilidad de sostener a muchas personas, ¿sabes? Y cuando todo eso ya te da a ti sin la necesidad de estar ahí presente, entonces es que ya te puedes llamar como un empresario exitoso, ¿no? Que en este momento es como complejo. Sí, más allá de que la cultura del emprendimiento es algo bien, bien nuevo, bien es para estrenarse. Es hasta ahorita que, por ejemplo, uno puede llegar a tener todavía papás que empezaron o decidieron tener un negocio. Y de ahí para acá es que tal vez ya mucha gente empieza a decir, bueno, es que yo estoy emprendiendo, yo estoy poniendo mi negocio, yo estoy poniendo mi marca. Pero antes de esta era, o sea, como del 2000 para acá, es bien difícil encontrar a personas que te digas, yo tengo mi propio negocio, todos son asalariados, todos están como rindiéndole cuentas a alguien. Y ser parte o ser hijo de una generación así también te pone como muchísimas trabas. Porque la gente te enseña que tienes que tener un trabajo seguro, que tienes que tener una responsabilidad económica, que tienes que tener una estabilidad económica y emocional, profesional. Entonces la gente te dice, no emprendas, no emprendas, vete a trabajar a lo seguro, ¿sale? ¿Para qué gastas dinero emprendiendo? Mejor búscate un empleo. Entonces ese tipo de cosas, crecer así, pues te va poniendo como muchas trabas también. Cuando rompes ese círculo y decides arriesgarte, pues tomas cierto nivel de responsabilidad también, no solamente por ti, sino por la
Por tu
gente que más
negocio.
adelante puede ser parte de tu negocio.
¿Crees que haya trabas ahorita actualmente para las mujeres que quieren emprender?
En lo absoluto, al contrario, creo que tienen muchísimas más posibilidades de emprender las mujeres porque por todo este asunto feminista, que hay como tanta solidaridad o que tratan de venderse tan solidarios a la mujer. Hay muchísimos financiamientos que apoyan específicamente a las mujeres emprendedoras, cosa que no hay con los hombres, pero ¿te imaginas qué pasaría? O sea, que si alguien se topa con una publicidad de eres hombre y quieres ser
Sí, solo
emprendedor,
vamos a apoyar a los hombres, no.
exacto, ¿te imaginas?
No,
Entonces,
pues.
por eso me parece como tan ay, hasta degradante que sigan haciendo como esas cosas de estratificación sobre el género de la mujer, porque es como diferenciar, es como de a ti sí es válido, pero ¿qué pasaría si estuviéramos al revés, ¿no? Solamente a los hombres se les van a dar financiamientos, pegan un grito en el cielo. Entonces, no, todas esas cosas de feminismo y demás no me parecen tan.
¿Cuál es tu opinión sobre el feminismo ahorita que estás hablando de eso?
Pues ya no es feminismo, ahora ya está muy famoso usar el nombre de o el título de empoderamiento de la mujer.
Sí.
¿Sabes? Es verdaderamente degradante que tengamos que hacer uso de un género para ser importantes.
Okay.
¿Sí? O sea, o para tener una voz, o para tener un voto, para tener una opinión. Y cuando no solamente hacemos uso del género, sino lo exponemos y al otro lo sobajamos o lo ponemos a un lado, entonces nos estamos no solamente empoderando, sino menospreciando entre nosotros, ¿no? Como raza en general. Es importante reconocer roles, ¿sí? Sí hay cosas que tienen más facilidad por situaciones químicas y físicas, mujeres y hombres por separado, sí. Pero de ahí en más, pues somos una raza y somos humanos y todos tenemos la responsabilidad de trabajar para ser felices y buscarnos un mejor mundo, un mejor hábitat. Entonces, ¿por qué no simplemente destacar en lo que cada uno es bueno, independientemente de si eres mujer o si eres hombre, ¿no? Así que señalar que la mujer tiene que tener libertad, que la mujer tiene que tener poder, que la mujer está en contra de la represión, señalarlo es señalar que estás menos en contra de eso que la opresión a cualquier otro ser humano.
Claro, porque el feminismo ya se ha sacado totalmente de contexto por muchas mujeres. O sea, ya no es tanto el ser iguales, sino el ser
Ser
mejores,
más,
hacer menos a los hombres, o
y
sea.
el ser igual no es solamente ser igual entre hombre y mujer, es ser igual entre carpintero y empresario, es ser igual entre niño y adulto. Sí, todos tienen cualidades y virtudes específicas, pero todos somos humanos y tenemos los mismos valores. Entonces, el feminismo, en lugar de que a mí me parezca que engrandece, disminuye muchas, o sea, el género masculino, y eso es como disminuir muchas otras diferencias, ¿sabes?
O sea, tú hablas acerca como de un tipo humanismo.
Exacto, es algo más general.
Sí.
Sí.
Pero, o sea, tú personalmente, o sea, con tu línea de ropa y todo eso, ¿has tenido algún cierto tipo de conflicto con alguna persona que sea, o sea, alta a ti, algún tipo de ejecutivo, gerente, algún tipo de director que sea hombre?
Que te haya puesto alguna traba, no sé, o algún.
No, no, fíjate que en la industria de la moda, cosa muy extraña, y solo hablando de la industria de la moda en particular, la mayoría de los creativos, o sea, diseñadores y estilismo, fotógrafos, la mayoría de los creativos son hombres, pero son hombres homosexuales. Y los directivos en México, la mayoría son mujeres. ¿Sabes? Entonces, no es como que me haya tenido que topar con una situación de lucha de género, pero sí te puedo decir que las mujeres que están
Son muy competitivas.
en esos ambientes sí son muy competitivas y sí están muy empoderadas por su alrededor, o sea, como que las respetan muchísimo y toman decisiones que podrían ser similares a las de un rol o un género masculino, ¿no? Porque, o sea, a final de cuentas, son directivos, tienen trabajo con muchísimas personas, lidian con muchos problemas. Sí, pero no, nunca he tenido un problema de toparme con una situación de género, ¿no?
Pero tu tirada, ¿cuál es en la vida? O sea,
Ya cambiamos el tema tan rápido.
no, o sea, hablando de eso, o sea, estuviste en lo de la moda, pero siempre has estado muy metida en eso. O
Ajá.
sea, desde que estábamos allá en Washington, era de que no, que la ropa, que no sé qué, que siempre estás al pendiente de lo que pasa. Viendo tus mismas pasarelas en el trabajo, o sea, cuando no teníamos nada que hacer, yo me acuerdo.
Gastón, eso suena muy hedonista. ¿Por qué le dices al público eso?
Tú me estás ventaneando, yo te ventaneo así, ojo por ojo, pa. Pero no, o sea, ¿tú te ves en un futuro en la moda o ya lo dejaste por la paz?
Fíjate que no lo sé. No lo sé, porque definitivamente la moda lo que me genera es una satisfacción estética, una satisfacción de sentidos, de tacto y visual, sobre todo. Exponerte a sentir ese tipo de cosas, algo que te causa placer por solamente exponerte a ello, te da cierta tendencia. Entonces, me gusta exponerme a eso, pero no me siento cómoda en este momento de estar produciendo, de estar creando. Cuando estaba más chica, lo que me interesaba del mundo de la moda era el análisis social, o sea, la manera en la que la gente se mueve, cómo hace, por qué se viste, por qué no viste, cómo se comunican consigo mismos y con el mundo y con sus respectivos roles, ¿no? Eso es un análisis, eso requiere mucho de psicología, de política, de cultura, y eso es lo que me gustaría seguir haciendo alrededor del mundo de la moda, como el análisis, la investigación, lo que va detrás antes de que haya un proceso creativo. Y todo esto está relacionado con tendencias, con análisis de estilos de vida, análisis de cómo la gente vive diario.
Bueno, sí. Ahorita te hago la pregunta.
Y eso es lo que me gustaría hacer respecto al mundo de la moda todavía.
¿Y por qué no estudiar una maestría en psicología, o sea, enfocada hacia la moda? O sea, porque tú dices que tiene que ver mucho con psicología todo eso de por qué vistes,
Sí, sociología también.
por qué no estudiar una maestría así como más enfocado, en vez de negocios, como tú dices, emprendedurismo en la moda.
Bueno, es que te va porque entré en esa carrera de negocios, que no solamente es emprendimiento de moda. Por ejemplo, en mi maestría hay muchísimos proyectos diferentes de emprendimiento, que si quieren un salón de fiestas, o sea, sí, de ese tipo de cosas, hasta despachos de diseño. Y en mi caso, El proyecto por el que entré fue el proyecto justamente que me llevó a Washington, porque yo para ganarme esa beca tuve que meter un proyecto de investigación sobre emprendimiento y detonamiento de desarrollo social económico en el estado. Y como fue una beca convenio con la universidad, entonces yo tuve que desarrollar un proyecto propio para la universidad también. Así que para poder gestar ese proyecto, después al regresar, decidí meterme a la maestría de diseño y negocio porque las materias se emparejaban a que yo pudiera detonar el proyecto por el que me había ganado la beca. Que de cierto modo es como responder a la universidad
Por la
por la
oportunidad.
oportunidad, exactamente. Entonces, por eso yo estoy desarrollando dentro de mi proyecto de investigación de la maestría una plataforma digital para el ejercimiento internacional de profesiones relativas al diseño. Sí, en el que podamos tener un intercambio de cultura y de conocimientos específicos en el sector cuero calzado textil entre profesionistas de muchos lugares relativos al diseño y que entonces puedas tener una competitividad profesional de alto nivel. Porque en México o en Guanajuato, que somos un sector cuero calzado, una de las cosas que más nos disminuyen o generan menos competitividad a nivel internacional es que somos un país de producción de maquilas. Entonces nos voltean a ver para producir, no para crear. ¿Y cuáles son los factores externos que puedan determinar que una persona sea capaz de crear o de producir? Y son muchísimas situaciones culturales que viven en particular países primermundistas o países que se mueven mucho, que tienen mucho movimiento social. Entonces la plataforma lo que pretende es tener experiencias de estas personas aquí, por ejemplo, diseñadores aquí que son expertos en producción, experiencias en países primermundistas que son expertos en crear, en despachos creativos, en proceso creativo, y que puedan regresar y
Y crear aquí.
hacer ese tipo de ejercicio creativo profesional de este lado. Y ellos, por ejemplo, que son expertos en crear, pero que siempre están buscando personas que se puedan encargar de la producción, o personas que tengan un buen trabajo de calidad, de desarrollo y todo ese tipo de cosas, tener experiencias profesionales acá y regresar y poder insertar ese tipo de experiencias. Entonces eso nivela la profesión y te vuelve un competitivo como más estandarizado.
Como emparejar al león con el mundo.
Porque tenemos cómo hacerlo.
Sí.
O sea, tenemos los insumos, tenemos la
Y la
infraestructura,
gente también.
tenemos la gente, tenemos las escuelas, ¿sí? Pero es un ejercicio cultural más que vivencial, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho movimiento y la plataforma lo que pretende es eso. Entonces, a partir de esa plataforma y de ese proyecto con detonación de el sector económico del estado, fue que yo me voy a Washington y ahora pues trato de aventar esa plataforma.
Sí, pues es lo que siempre, es lo que se rocen mucho los problemas en México, la parte cultural, es lo que necesita un cambio radical en este país. O sea, la parte cultural es lo que va a definir, sí, no me gusta decir, pero porque no creo que sea esa situación, o sea, de un país en vías de desarrollo a un país primermundista, o sea, es lo que va a hacer el cambio, esa parte cultural.
Ajá, exactamente. Pero si nosotros no nos exponemos a ese cambio, si no ponemos como un poquito de nosotros hacer las cosas también de una manera diferente, pues entonces no podemos generalizar. Porque sí, los cambios que se dan en masa o en tendencia, como le llaman, cuando toda la gente tiende hacia un solo lugar, empiezan individuales. Y es lo que tenemos que encontrar. O sea, ese estímulo para prestarnos a nuevas experiencias.
Sí, o sea, hablando de nuevas experiencias, o sea, algo que yo siento que todas las personas que están en ese ámbito de diseño, moda, porque todo eso se podría categorizar como arte, ¿sí? Y algo a ti que te gusta también es la fotografía. Como que la forma de ser de esas personas que están involucradas en el medio del arte, músico, lo que sea, o sea, es como una forma de ser que no soy. O sea, como que sí tienen alma, que están así como de, ah, sí, como que siempre quieren probar cosas nuevas. Y a mí una historia que siempre, siempre me causa así como de, la neta, qué chingón, es cómo conociste a Martin.
Martín, ay, lo quiero
Platícanos esa historia,
tanto,
porque
lo
a
quiero
mí esa
tanto.
historia se me hace neta de película. Está súper cabrón.
Pudo haber sido una historia de película, pero me regresé a México. Martín es un fugitivo de República Checa, de Praga. Sí, ¿verdad? Y Martín llegó a Estados Unidos. Muy jovencito, tenía unos 20 años, dejó su familia, dejó su casa, dejó todo y empezó a hacer como su vida, estudiar acá Y actualmente trabaja en la Secretaría de Transportes para Gobierno Federal. Pero, pues imagínate la apariencia de Martín, ¿no? Es checo, tiene los ojos azul cielo, azul cielo, azul cielo, así igualitos al cielo. Y pues está pelón, muy güero y parece como una persona adulta, pues como muy reservada, muy íntima, ¿sabes? Yo estaba en el metro, ese fue el día que nos dieron un desayuno con Mayor Bowser, ¿sí? Y me fui después a Georgetown, a la prueba de vestido de Connie, porque se va a casar y se hizo una prueba de vestido allá. Regresando, pues ya estábamos muy cansados, ¿no? Yo traía tacones todo el día, tenía una cara así como de qué hueva, pinche vida.
Yo diario.
Después de un día bien pesado en Washington, así era.
Sí, ya estábamos en el metro y aparte, Georgetown estaba muy lejos de nuestra casa, de donde nosotros vivíamos, así que sabíamos que nos quedaba como un tramo de metro como de hora y media, hora 45 minutos. Y estábamos en el metro más cercano de ahí. Estábamos esperando que pasara la línea y noté que alguien, una persona con sombrero y con un maletín, le estaba tomando fotos a mis amigas. Yo iba con cuatro personas más. Y se me hizo pues como muy extraño, ¿no? Porque pues yo vi a un adulto pues no tan joven. Martín tiene 56,
Sí.
57 años. Entonces imagínate a un adulto tomándole fotos a mis amiguitas en el metro. Y yo dije,
Algo está sospechoso aquí.
qué sucio.
Maldito
Entonces,
pervertido.
me puse una cara de enojada, ¿no? Y él se dio cuenta que yo me di cuenta que nos estaba tomando fotos y trató de acercarse como a justificarse de, no pienses mal, por favor. Es más, les puedo tomar otra foto y yo con mi cara de este pervertido que nos va a querer decir, ¿no? Yo así de, no. Y una de mis compañeras sí le hizo segunda, sí empezó a platicar con él un rato. Y yo nada más estaba escuchando, tenía un acento muy extraño, hasta podría parecer que era turista y aparte traía una cámara en el metro. Y eventualmente me dirigió la palabra a mí y ya le contesté que pues que no me interesaba. Me decía, ¿te puedo tomar una foto? No, no, gracias. Mira, esta es mi tarjeta, puedes checar mi sitio de fotografía aquí, me gusta mucho la fotografía, a veces expongo, chécalo por favor y las fotos que les tomé ahorita las pueden bajar de ahí con todo gusto, ¿no? Y ya tomé la tarjeta y ya vi como me dio su tarjeta de secretaría, perdón, de gobierno federal, como para que él generara credibilidad de, sí, mira, o sea,
O
soy
sea, soy
yo,
alguien bien.
sí, no, no te estoy, no voy a hacer nada con las fotos, no, nada, ¿no? Y me dio la otra de fotógrafo y me dio un sitio y yo reconocí el sitio de portafolios y ya le dije, ah, tienes página aquí. Y me dijo, sí, ¿te gusta la fotografía? Y yo, sí. Y me dijo, ¿y por qué no traes cámara? Vi su cámara y era una Leica, es una cámara como de culto, son cámaras muy caras. Y le dije, ¿tienes una Leica? Y me dijo, ¿te gusta la fotografía entonces? Y le dije, sí, sé algo de cámaras y estudié fotografía un tiempo. Y me dijo, entonces, ¿dónde tienes tu cámara? Y le dije, no, no la tengo porque perdí el cargador hace 2 años y ya no la uso desde entonces, no puedo cargar. Y me preguntó, ¿qué tipo de cámara tienes? Y ya le dije, una D90 Nikon. Y me dijo, yo tengo un cargador extra de esa cámara. Ah, todavía estoy pensando si no lo compro por Amazon.
Con las muletas.
¿Sabes? O sea, qué casualidad que tuviera el cargador de la D90. Es una cámara muy vieja. Y me dijo, ¿por qué no me escribes a este mail el lunes? Eso era, creo que jueves. ¿Por qué no me escribes y
En
te
lo que
puedo
llega,
pasar?
en lo que
Sí,
llega el pedido.
te puedo pasar el cargador y las fotos. Y yo, llegó el metro y se fue con nosotros como 3 estaciones platicando y luego se regresó en el que seguía. Él tenía que tomar hacia el otro lado. Y me había comentado también de una exposición el domingo, a lo cual no hice caso, me escribió al mail, le di la tarjeta de la oficina, entonces hasta el lunes que llegué a la oficina, porque nosotros no trabajábamos los viernes, hasta el lunes que llegué vi sus mails y decía, encontré el cargador de la de 90, dime por favor si nos podemos ver para dártelo. Y lo vi el miércoles, nos fuimos a comer, me dio el cargador con una batería extra. Y aparte de eso, empezamos a platicar ya como que a conocernos, me preguntó de la ropa, me preguntó que por qué ella no creaba, que por qué ella no quería hacer cosas, y él me dijo, es que yo entiendo, veo en ti, se te nota una persona muy pasional, no puedo creer que puedas estar sin crear. Yo entiendo que ahorita estás muy encantada con tu trabajo de acá, pero se ve que eres una persona que le gusta crear, crea, por favor. Y le dije, ¿me puedes llevar a una tienda de dibujo, de artes? Y ella me dijo, claro, aquí cerquita. Fuimos alrededor de Metro Center y me llevó y se quedó maravillado por la manera en la que yo compraba un material, encontraba otro, seleccionaba aquello. Y las tiendas de arte de dibujo en Estados Unidos son preciosas, preciosas, te quieres traer todo. Y acabó comprándome muchas cosas ese día, porque me dijo, mira, no me lo tomes a mal. Yo para esa fecha todavía decía, viejo pervertido,
¿sabes? Sí, pues obviamente que sí parece, güey, la neta, güey.
Sí, aparte tiene tantas atenciones que es increíble, increíble, o sea, no te lo crees. Yo decía, viejo pervertido, ¿por qué me quiere comprar tantas cosas?
Tu sugar daddy.
Sí, y aparte me acordaba, porque una de las cosas que mis amigas cuando yo estaba acá me decía, tienes que lograr tener un sugar daddy y volarnos a todos. No, no pasó, no era mi sugar daddy, por favor, claro que no. Pero me compró muchas cosas y yo le decía a Martín, no, o sea, no es necesario que me compres. Me dijo, mira, Pau, te lo mereces, ¿sí? O sea, simplemente date cuenta de que te lo mereces. Y de que el que yo te dé algo no significa que tú me des a mí. Tal vez tú en algún momento le vas a tener que dar a otra persona. Me hizo entender muchas cosas. Y a partir de eso empecé a tener una relación muy, muy bonita con él. O sea, una empatía, una compañía. Era uno de mis mejores amigos allá. De
Cuando
verdad.
fui a visitarte, fue él con la persona con la que me fui a comer. Pero, o sea, yo no me llevaba tan bien con él, o sea, era de que es el amigo de
Sí,
Pau.
hola, ¿cómo
Pero él se
estás?
llevaba bien con todos.
Sí, o sea, y es que
Nadie se llevaba bien con él,
era
porque
de esas
incluso
personas
mis
súper
amigas.
sociables, quiero imaginar.
Sí, o sea, y serviciales, y te ponen todo
Güey,
así.
no mames, güey, no sé, güey, hasta me hacía sentir incómodo, güey, de lo tan buen pedo que era, güey, porque yo decía, es que no es posible que alguien
Que
sea así
alguien
de
sea
tan
así. Y
buen
aparte
pedo.
te
habla muy bonito, ¿verdad? Que el acento está muy
Sí.
padre. O sea, escuchas un acento como de mucha empatía, como de mucha calma, como era muy especial. Martín es una persona muy especial. Yo solo quiero pensar que tiene una historia de vida muy tremenda, ¿no? Que hace que de
Que
pronto
sea
tengas
como
tanta empatía con la gente, que tengas tanta facilidad por el bien común, por hacerle bien a la gente, porque eso era lo que él quería hacer, hacerme bien. Un día llegó a la oficina de visita y me dijo, voy a ir por ti a la oficina y de ahí nos vamos a comer cerca. Y llegó con una cámara. Y yo, ¿qué? Me dijo, pues me dijiste que no tienes tu cámara, yo ya te di el cargador, pero no trajiste la cámara, entonces yo te dije que eres una persona creativa y que no puedo creer que no estés creando. Así que ten, úsala hasta que te vayas. Y me llevó con una cámara preciosa. No, yo ya andaba con mi cámara para todos lados, ¿no? Así bien feliz, tomando fotos. A todo el mundo le tomaba. Como hace muchos años, porque cuando yo tenía 13, 14 años, empecé con esa afición por la fotografía y todo el tiempo cargaba cámaras. Yo soy de las que tienen las fotos de todos, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, así, porque siempre estaba tomando
Qué
fotos.
chingón.
Entonces llegó con esa cámara. Y empecé a experimentar, me llegó a prestar su Leica varias veces. Entonces teníamos conversaciones muy padres y llegamos a tener como cierto nivel de empatía y de comunicación muy bueno. Cuando termina el programa y ellos se regresan,
Tú te quedaste.
yo me quedo y me voy a Nueva York.
Sí, pues yo te vi. Yo me acuerdo que yo
Ajá,
te vi.
sí.
Con Lice.
No, pero, bueno,
O
sí,
sea, Nueva
Lais
York se
estaba
fue
en
con
Nueva
Lice.
York y cuando yo me voy, él me pide muchísimo que me lleve una cámara. Me dice, ¿por qué no te llevas la cámara, la grande, la profesional? Ah, es que nos fue a tomar fotos al día de la graduación a todos y llevaba sus tres cámaras para tomarnos
Sí, no,
distintos
es
tipos de
que neta
fotos.
otro pedo ese güey, te lo juro, güey.
Yo le invité para que fuera a mi graduación nada más, como de, ay, te invito, llega, vamos a platicar. Pero él llegó con cámara, le
Sí,
tomó fotos
porque.
a
Y es que
todos.
eso era lo chido, güey. Porque, por ejemplo, fuera de que Rodrigo tenía roomies gringos, güey. Nos dijo Federico Link, que es el que nos era el intermediario, Guanajuato, Washington. Nos dijo, inviten a quien quieran. O sea, si tienen amigos, inviten amigos. Si hicieron novios, novia, invítenlos, güey. Si se están agarrando a alguien, invítelos. O sea, que sea una experiencia padre, güey. O sea, porque no está su familia aquí. Es un logro
Exacto.
bastante grande lo que han hecho.
Y pues es
Y
importante que lo
es
compartan con
importante que lo
alguien.
compartan con alguien, güey. Y nosotros invitamos a lo de la oficina, güey.
¿Quiénes crees que llevaron invitados? Nada más
Sí, o
nosotros.
sea, no
Sí.
fue nadie más que los de la oficina y Pau invitó a Martin.
Sí, nosotros también creo que fuimos los únicos que llevamos invitados.
Fueron los de la oficina.
Y
Ay,
fue
qué
como de,
padre.
pues, qué chido, la neta, porque, o sea, yo no hice, o sea, sí hice amigos, pero no como para invitarlos a mi graduación, güey. O sea, invité a mi roomie, a Nick, pero...
No fue.
Pues estaba muy en su pedo, güey, entonces no sé.
Pero... Era justamente eso, o sea, ¿a quién invitas a un evento importante? ¿Sabes? Y yo sabía que Martín había generado una relación tan bonita conmigo que él podía sentirse orgulloso de que me pasara eso. Y aparte compartió con todos. Cuando nos mandó las fotos, no te miento, cada foto tenía el nombre de la persona. O sea, sí, se acordaba de los nombres neta, de todos.
Wey. Sí, de que Gastón y Pau, Fer y Fer, Carla y Mau, o así, güey.
Sí, de todos los nombres se acordó.
Obviamente,
a todos nos tomó fotos.
No nos tomó las fotos donde, obviamente, güey, hubo un momento en donde Pau y yo, güey, yo casi me agarro
Sí. Es que tuvimos nuestro momento sensible ahí, ese día. Así que, bueno, ya me voy yo a Nueva York y él me insiste, llévate la cámara grande, la de los retratos. Le dije, no, ¿cómo crees? Sí, llévatela. ¿Cómo te vas a ir a Nueva York, una ciudad que te gusta tanto, sin cámara? Y yo con la chiquita que me prestaste con esa tele. No, ¿cómo crees? Bueno, me fui. Le dije que no. Y estando allá, me quedo con Laís y Laís me dice, tengo una colaboración con un diseñador de joyería que me va a regalar piezas para Burning Man, todo alrededor de Burning Man. Toda mi experiencia en Nueva York el año pasado fue Burning Man. Me va a regalar unas piezas de joyería para Burning Man, es un diseñador español. Me dijo, y quiero hacer unas fotos, ¿no te animas a tomármelas? Porque ella ya sabía que yo tomaba fotografía. Y yo feliz porque traía una cámara. Yo dije, sí, a huevo. Y luego le marqué a Martín. Martín, fíjate que tu cámara va a tener un fin profesional. Por fin, así. Me dijo, ¿cómo crees? Te dije que te llevaras la otra cámara. ¿Cómo vas a tomar una serie de fotografías de moda con eso? No, no tiene sentido. No vale la pena, no sé qué. Y yo así, no, sí puede. Me dijo, no, te voy a hacer llegar una cámara. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Me dijo, la voy a comprar. ¿Cómo se llama el lugar de fotografía de Nueva York? B&R,
No tengo la menor idea.
VR, no me acuerdo tampoco. Bueno, hay un negocio de fotografía, como un Office Depot, pero de pura cámaras. Foto, foto, video, drones, todo de electrónica y así.
El que es como una bodega.
Ajá.
Sí, ya sé cuál dices. Sí, ya sé cuál dices.
Cerca del Madison Square Garden. Entonces, me dijo, la voy a comprar por internet y te la voy a mandar ahí recógela. O sea, va a ser más barato ese proceso. Y yo, pero no, ¿cómo crees? Me dijo, nada más déjame ver qué tipo de cámara te va a servir. Compró una cámara en internet, me la mando.
Y para esto, todavía sigue así como de este cabrón.
No, yo ya lo quería bastante. La verdad es que yo ya había tenido la certeza de que no era un pervertido, de que no era una mala persona, de que era mi amigo. Y me dijo, te van a pedir tu pasaporte, llévatelo, porque pues es una suma de dinero cara, entonces tienen que comprobar que la persona que dicen que se lo van a mandar es. Entonces, no había sacado mi pasaporte en todo el viaje, ni en Washington, obviamente de Washington a Nueva York me lo llevé, porque pues no se sabe, y me lo llevé ese día, y ese día lo perdí mi pasaporte en Estados Unidos.
¿Y en tu con pasaporte mi visa, venía? Tu visa. Pero venía la J1, güey, en el pasaporte.
¿Sí, pago?
¿No? Lloré mucho. Mucho, mucho. Pero tenía cámara.
Aparte, de repente.
Me trataron muy mal.
Yo estoy en mi casa, güey, o sea, aquí en el DEPA, y es que me llega una nota de voz de Pau como de 8 minutos, güey. Gastón, estoy muy triste. Perdí mi pasaporte y mi visa. Y me empieza a contar toda la historia. Decir, no mames, no es posible.
¿Y qué hiciste al final con el, o sea? ¿Fuiste al consulado?
Tuve que ir al consulado. Primero no supe qué hacer. Primero le llamé a Martín, obviamente. Martín, perdí mi pasaporte. Mete un reporte. Aparte, como que en Estados Unidos tienes como mucha cultura de qué pasa, qué haces cuando haces eso. Pero aquí, si nadie te dice que perdí un pasaporte y qué fue lo que hizo, tú no sabes qué hacer. Entonces, Martín me dijo, tienes que meter un reporte de policía. Y yo, ¿qué? Un reporte de policía, porque tengo que ir a la policía. Y luego ya traté de marcarle a Federico, nunca me contestó. Marqué al Washington Center, no me contestaba. Marqué a Federico otra vez. No, las llamadas más largas de mi vida. Así de estar en espera, en espera, en espera. Y marqué a la oficina y le pedí ayuda a la doctora Castillo. Entonces ella me dijo, mira, tienes que meter un reporte de policía e ir al consulado. Y avisa al Washington Center. Porque tus papeles los proporcionó el Washington Center. Entonces, el reporte de policía es porque si alguien... Si encuentras tu pasaporte cerca de una zona que hubo algún problema, algún altercado, algún accidente...
Un crimen,
pues estás directamente involucrada porque es un documento oficial. Entonces, tienes que meter el reporte a la policía y dar la baja del pasaporte lo más pronto posible. Así que pues eso hice, pero me metieron, me acallé de las estaciones de policía, me trataron muy mal, muy mal, fue muy triste. O sea, mi tristeza no era solamente el hecho de perdí un documento, sino lo difícil que
Toda la
fue,
experiencia.
ajá, lo difícil que fue someterme a un país así de indocumentada.
Literalmente de indocumentada.
¿Sabes? Sí, fue muy triste y pues ya toda mi estadía en Nueva York fue terrible. Pero
Para
tuve cámara.
todo esto, toda la experiencia de Pau, Washington, México, todo se desarrolla en arte, moda y diseño. Y yo creo que es una, fue una experiencia que nadie tuvo y creo que Pau fue la que más le sacó provecho.
¿Tú
¿Me equivoco?
crees?
Yo creo que sí. Sí, fácil.
No sé, digo, yo tengo la experiencia como algo muy padre, pero la verdad me siento muy desilusionada por la experiencia misma. Como que antes de irme no tenía ninguna expectativa sobre si mi vida iba a cambiar o no, pero te vas y te dicen que tu vida
Que,
va a
y
cambiar.
cambia.
Y me conoció y su vida mejoró totalmente.
No, hombre, eso no pasa jamás.
Te vas y te dicen, vas a regresar a México y vas a tener un súper empleo y vas a estar como lista para otras cosas, bla, bla, bla. No es cierto. O sea, te cambia culturalmente, te cambia emocionalmente, pero depositas expectativas en una experiencia que no tiene una trascendencia profesional fuera de lo que pasó en ese momento. ¿Sí? O sea, sigue siendo como ese paréntesis profesional en mi vida, en el que hice algo diferente, me involucré a nivel como político, a nivel de comunicaciones, de relaciones públicas, me gustó mucho, lo disfruté mucho, pero es un paréntesis que se abrió y se cerró.
Y así, así fue su experiencia. Pero la verdad yo estoy muy contento de haberte conocido fuera de que nos cagábamos la madre, la
Ah,
neta.
yo también, sabes que te quiero muchísimo.
Y aquí
No, no
en...
empiecen el pinche romance ahorita, por favor. Es un
Si tú
programa.
hubieras sido nuestra generación, también te querría muchísimo.
Sí, la neta.
Pero no fue así.
Pau, ¿alguna conclusión?
¿Algún último comentario que quieres decirle a todas las, a los millones de personas que nos escuchan?
Los extraterrestres están por llegar.
Oh shit.
Uf, Burning Man.
Burning Man, ahí vamos a estar.
Pau lo firma aquí.
Duerman con calcetines porque los extraterrestres están a punto de llegar.
¿Por qué con calcetines?
Ay, porque cuando yo estaba chica sentía que los extraterrestres iban a llegar y lo primero que iban a tocar iban a ser los dedos de los
O sea, y
pies.
luego se pregunta a la gente por qué tiene problemas con los pervertidos. ¿Esa es la conclusión con la que quieres terminar el episodio? ¿Alguna fantasía de aliens y que los
Acá los
calcetines?
pies. Aliens que tocan los pies.
Esa es tu
Ese
conclusión.
es mi closing, sí.
Pues Pau, gracias por venir y que esperemos que ningún alien te quite tus calcetines.
Ojalá. Voy a ponerme medias mejor.
Medias de stock,
Sí.
bien
Y si cae
cabronas.
en las piernas.
Pau, gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme. La pasé muy
Never
bien.
change.
You're the best, you know.
Bye, Pau.
Pues bueno, muchachos. ¡Arrivederci!